El capítulo 23 de los Hechos. La semana pasada vimos que Pablo se ve en un problema bien grande. Tuvo su oportunidad de predicar a los judíos en Jerusalén, creyendo que podía convencer a la multitud. Y le dieron voz hasta que dijo gentil. Y entonces empezaron a echar tierra al aire y romper su vestidura y tratar de matarle. Pablo tenía un afán por el pueblo de Israel. Quería comunicar el Evangelio, que era tan simple, a la nación quien fue dada la revelación del Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Y toda la ley de Moisés hablaba de una persona, Cristo Jesús. En el tabernáculo, todo simbolizaba la persona de Cristo. Los metales que fueron usados fue el bronce, que representaba el juicio de Dios sobre el pecado, la plata, redención, oro, deidad. La madera era una especie de madera que era bien dura, y eso hablaba de la humanidad de Cristo. Dentro del tabernáculo había instrumentos o una especie de muebles. Había una candelabra que se llama para dar luz. Una mesa donde el pan estaba allí. Ese pan representaba al Hijo de Dios, el pan que bajó los cielos. La luz representaba el Hijo, la luz de este mundo, que nos dice Juan, el primer capítulo, versículo 3. Había un altar de incenso antes del velo. Ese altar era el incenso para aceptar las oraciones. Detrás del velo que estaba allí, una separación entre los dos cuartos. El lugar más santísimo era el lugar donde la arca reposaba. Y en esa arca nada más había las dos tablas de los mandamientos, que se llaman las 10 palabras, una taza que contenía maná y también la vara de Aarón, cual el Señor marcó y trajo almendras para declarar que Él era el escogido para ser sumo sacerdote del tribu de Leví. Y en esa arca, sobre ella, había una especie de, que se llamaba el mercy seat. Ahorita no me puedo acordar cómo se llaman en español, se encuentra en el libro de Hebreos, pero en esta tabla era una cubierta y tenía como una orilla de oro todo alrededor y tenía dos ángeles que se llaman querubines, uno en cada orilla, y las alas cruzaban, y donde las alas se cruzaban, allí mismo el Señor Jehová bajaba y allí ministraba al sumo sacerdote que entraba una vez al año en el mes de octubre, el día de expiación. Israel tenía el mensaje. Israel tenía la ley. Israel fue escogido por Dios Jehová. Y a pesar de eso, estaban ciegos cuando llegó su Mesías. Y eso era un dolor profundo en el corazón de Pablo. Lo expresa también en la Epístola a los Romanos, el capítulo 9, 10 y 11, declarando que Dios no ha acabado con la nación de Israel, pero ahorita está ciega. Va a llegar un punto cuando Dios va a otra vez a obrar por medio y para ella. Y eso va a empezar durante la tribulación. Los primeros 3 años y medio van a ser engañados por el anticristo, pero a medio de esos 7 años, cuando el anticristo declara ser Mesías o Dios, entonces, entrando al templo, declarándose Dios, van a reconocer que Él es el anticristo y van a huir por su vida. Teniendo todo, echaron todo a perder. Y esto es lo que Pablo estaba tratando de comunicar aquí, el simple mensaje del Señor Jesucristo. Ahora en el capítulo 23, el versículo 30, nos dice que al siguiente día, queriendo saber lo cierto de la causa por cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Sin duda, Pablo estaba acordándose ahorita mismo, en ese día cuando él estaba allí, como testigo del testimonio que estaba dando Esteban en el capítulo 7 de los Hechos, cuando estaba antes del concilio de Sanedrín, declarando el Evangelio del Señor Jesucristo, a fines de esa defensa, tomaron a Esteban y lo apedrearon. Y Pablo estaba allí, entonces se llamaba Saúl, o Saulo. Entonces aquí tenemos a Pablo en la misma situación que estaba Esteban, presentando la defensa del Evangelio y su fe. Pero no en defensa de veras, pero en forma de atestiguar de la esperanza, Cristo Jesús. Entonces en el versículo 2 dice: el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? ¿Y quebrantando la ley me mandas golpear? Ahora, la referencia a pared blanqueada se refiere a los sepulcros que los limpiaban para que estuvieran bien blancos. Porque el judío, cuando llegaba a hacer su peregrino a Jerusalén en abril, en junio o en octubre, si llegaba a tocar un sepulcro, entonces él estaría contaminado ceremonialmente y no podía ofrecer sacrificio ese día. Tenía que esperar hasta que el sol se bajara el próximo día. Entonces lo que hacían, limpiaban todos los sepulcros para que estuvieran bien blancos, para que nadie tocara por accidente un sepulcro. Y esto es lo que se refiere aquí, pared blanqueada. Entonces quiere decir que él ahora mismo era como un sepulcro con huesos pudridos y todo. Ahora, en el versículo 4 dice: los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios, injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, porque escrita está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Cómo es posible que Pablo no reconocía al sumo sacerdote? Muchos creen que Pablo tenía un desorden en sus ojos, no estamos seguros. Pero a los hermanos de Gálata le dice allí que ellos mismos hubieran entregado sus propios ojos a Pablo. Es posible que Pablo contagió una enfermedad que ataca los ojos, y sus ojos siempre corrían con lágrimas y con pus y todo. Es muy posible. Y quizás no podía reconocer quién era el que le golpeó, porque él conocía la ley, que era contra la ley hacer eso. En el versículo 6, dice entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Tomen nota de la sabiduría de Pablo. Reconociendo que una parte era saduceo y otro fariseo, podía ver que no podían estar en acuerdo en la resurrección. Porque nos explica aquí el versículo 7 y 8, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, tomando a ventaja de esto, Pablo vio que no podían estar en acuerdo. Y la única defensa que estaba haciendo Pablo era que él creía en la resurrección de los creyentes. Y hubo una gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos, y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente, se le presentó el Señor y le dijo. Es interesante que cuando cada uno de nosotros, sea Pablo o nosotros mismos, lleguemos a un punto de nuestra vida que algo está ocurriendo, que hay mucha preocupación, presión, confusión, que el Señor Jesucristo siempre llega a nuestro corazón para hablarnos y para confortarnos. Y vemos aquí a Pablo, quizás estaba un poco desanimado, y en este punto llega el Señor Jesucristo, sabiendo que había regresado de su tercer viaje misionero a Jerusalén. Fue acusado falsamente. Ha llegado aquí casi a ser apedreado por sus hermanos judíos. Ha presentado su defensa de su fe. Otra vez lo quieren matar. Y es en este punto preciso que llega el Señor Jesucristo a él y le dice, ten ánimo. El Señor dijo eso a sus discípulos. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Quizás Pablo a este punto estaba bien asustado. No sabía lo que iba a pasar. Quizás estaba pensando que iba a ser destruido por ellos mismos. Pero el Señor viene y le dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, Así es necesario que testifiques también en Roma. Ahora, ¿se acuerdan que Pablo estaba hablando? Su gran deseo siempre era ir a Roma. Cuando escribió a los romanos, les dijo que él quería ir a Roma, pero no llegó a hacerlo como él quería. Él no tenía idea que el Señor iba a mandarlo a Roma, pero no como él estaba pensando. Lo iba a mandar como prisionero de Cristo Jesús. ¿Y qué propósito tenía? Que como Pablo había testificado aquí en Jerusalén, igualmente iba a testificar en Roma. Entonces ahora Pablo tiene la aseguranza del Señor que nada le va a pasar porque tiene que llegar a Roma. Y cuando el Señor dice, tienes que ir a Roma, podemos creer que vamos a llegar a Roma. Las Escrituras nos dicen que Cristo ha empezado una obra dentro de nosotros, entonces va también terminar esa obra. Yo nunca dudo si voy a llegar al cielo. Yo voy a llegar. Porque Cristo me ha salvado. Y Cristo está obrando dentro de mí. Es interesante también que lo que el Señor le dice aquí a Pablo es en confirmación de su llamado. En el capítulo 9 de los Hechos, en el versículo 15, cuando el Señor le habló a Ananías para ir a imponer sus manos sobre Pablo, en el versículo 15 dice, y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, lo hizo por 3 viajes misioneros, y de reyes, lo iba a hacer aquí ahorita, y lo iba a hacer también en Roma, y de los hijos de Israel, lo hizo en Jerusalén. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Instrumento que escogido por el Señor. Completamente. Entonces Pablo ya puede descansar y calmarse sabiendo que tiene la aseguranza del Señor que iba a llegar a Roma. Ahora empezando el versículo 12. Llegamos a un complot contra Pablo. Dice, viniendo el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esa conjuración, los cuales fueron los principales sacerdotes y los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al tribuno que lo traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar algunas cosas más ciertas acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Entonces vemos aquí que la protección que nos ofrece el Señor Jesucristo cuando estamos en su voluntad es fantástica. Todos los judíos querían matar a Pablo aquí, pero el Señor Jesucristo le acababa de decir, vas a llegar a Roma. Y vemos todos los esfuerzos del hombre para matar a Pablo, pero nadie podía poner mano sobre Pablo porque la mano de Dios estaba sobre él. Algo importante de tomar cuenta en esto, porque si yo soy hijo de Dios, si yo tengo un llamado, y si yo soy obediente a ese llamado, entonces nada puede pasar a mi vida hasta que Dios termine con mi llamado. Ahora, eso no quiere decir que yo puedo hacer lo que yo quiera y digo, oh, nada me puede pasar, no. Pero en cuanto yo esté haciendo la voluntad de Dios y yo vaya donde Dios me envíe, bajo ese llamado, Yo tengo la aseguranza que Dios va a protegerme. Y quizás me proteja por 20 años, pero quizás llegue otra ocasión que dice, esta vez te voy a llevar a casa. Pero es cuando Él dice y cuando Él determina eso y no cualquier hombre. Y aquí Pablo es un buen ejemplo para esto. Ahora, tienen ese complot contra él, tienen ya su plan en el versículo 16. Dice más el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven junto al tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición, y no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Es interesante aquí que no solamente la mano de Dios está sobre cada uno de nosotros cuando estamos haciendo su voluntad y somos instrumentos de Él, pero que el Señor tiene a ciertas personas que cruzan nuestra vida. Y no es coincidencia que aquí su sobrino llegó a dar cuenta de este complot. Es interesante lo que ocurre cuando Dios tiene su mano sobre alguna situación. Y si no hay un hombre o mujer que Dios va a usar para ayudarnos, la palabra nos dice en Hebreos, el primer capítulo, versículo 14, que los ángeles de Dios son espíritus ministradores para los herederos de la salvación. Entonces sabemos que muchas veces tenemos ángeles en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, que el Señor ha usado para ayudar a los santos del Señor. Pedro estaba en la cárcel, ¿se acuerdan? Con 4 soldados alrededor de él, y el ángel lo rescató de allí. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento el Señor usó ángeles para ayudar a su pueblo Israel? Entonces, el capítulo 13, versículo 1 de Hebreos también nos dice que no debemos de olvidar la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. ¿Se acuerdan cuando Abraham estaba allí en su casa y llegaron 3 ángeles a hablar con él? Uno de esos ángeles era Dios, en la persona del Señor Jesucristo. Los otros 2 eran ángeles que, después de llegar a la casa de Abraham, siguieron a Sodoma y Gomorra para la destrucción de esas ciudades. Pero al principio Abraham no sabía, pero al fin supo que era Dios que le había visitado, y también 2 ángeles. Y hay varios lugares en el Antiguo Testamento que podemos ver eso. Entonces aquí vemos que Dios, por medio de este joven, va a traer protección a Pablo. Ahora en el versículo 22 dice allí que entonces el tribuno despidió al joven y mandándole que a nadie le dijese lo que había dado aviso de esto. El versículo 23 ahora, Pablo es enviado a Félix, el gobernador. ¿Se acuerdan? Está ahorita en Jerusalén. Y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, 270 personas para llevar a Pablo, para que fuesen hasta Cesarea. Cesarea era como 40 millas de distancia. ¿Se acuerdan por qué tanto hombre para proteger a Pablo? Primeramente, porque era instrumento escogido, era porque era romano. Y se acuerdan lo que dije de un ciudadano romano, tenía la protección completa de Roma. Y cuando un hombre decía que era ciudadano romano, el gobierno romano tenía obligación, y ese centurión o cualquier soldado o general que hacía cualquier cosa a esa persona que era ciudadano romano, si no era antes un tribunal, entonces lo que él hacía a esa persona se haría lo mismo a él. Entonces vemos aquí la protección por algo bien natural, porque es ciudadano romano. Y el Señor sabía esto desde el fundamento del mundo y lo usó. Entonces esas 270 personas van a llevar a Pablo a Cesarea. El versículo 24 dice, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo y llevasen en salvo a Félix, el gobernador, y escribió una carta en estos términos: Claudio Licias, el excelentísimo gobernador, Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré y acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de asechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pasalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris. Entonces van aquí esos soldados, llevan a Pablo con esta carta, y ahí va en vía él. El versículo 32 dice, y el día siguiente, dejando los jinetes que fuese con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó le custodiasen en el pretorio de Herodes. Ahora, Pablo ha llegado allí, está allí en el pretorio, en Herodes. Cuando fuimos a Jerusalén, si usted va a Jerusalén, como 40 millas fuera de Jerusalén, allí por el mar Mediterráneo, allí hay un teatro que estaba allí en el mismo lugar del pretorio de Herodes. Y quizás es el mismo donde Pablo fue encarcelado por estos años allí cuando fue llevado a Félix. Y es interesante cuando uno va a Israel y puede recorrer toda la tierra allí y la Biblia toma vida en sí, porque se puede imaginar todo lo que ocurrió, puede ver uno allí en Cesarea, puede ir a Jerusalén, puede ir al Monte de los Olivos, puede, y es una oportunidad fantástica. Si usted puede tener ocasión, alguna vez vaya. Es muy interesante ir y llegar allí a donde Cristo enseñó, caminó y vivió, tanto como todos los hombres que escribieron casi la Biblia. Entonces vemos allí a Pablo ahora en cárcel otra vez. El capítulo 24, versículo 1 dice, 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tertulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Qué hipócrita es el hombre, tratando de ganar favor aquí con el rey, con pura palabra. El versículo 4 dice, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, una enfermedad. ¿Por qué? Porque Pablo no se callaba la boca. Pablo predicaba a Cristo crucificado. Pablo había predicado año tras año en los 3 viajes misioneros. Había llegado a Jerusalén por la primera vez y no fue soportado. El Señor lo tuvo que enviar a Tarso. Cuando el Señor empezó a obrar en Antioquía, Barnabé fue a buscar a Pablo porque sabía que este hombre era escogido, y Pablo fue a Antioquía y de allí surgieron los 3 viajes misioneros. Después de muchos años llegó a Jerusalén Pablo y predicó lo que Dios había hecho por medio de los gentiles. Entró al templo santificándose y tomando una oración hacia Dios bajo la ley mosaica, acusado dentro del templo por algo que no hizo. Fue llevado antes del pueblo de Israel. Se le dio voz para hablar al pueblo, ¿y qué habló? Cristo crucificado. Fue tomado preso otra vez. Llegó el concilio para oírlo. ¿Qué dijo? Cristo crucificado, la resurrección. Fue llevado a Cesarea ahora. Está antes aquí de los que le están acusando. ¿Y qué va a decir otra vez Pablo? Cristo crucificado. Por eso decían, este hombre es una plaga. Porque muchos eran contaminados de Pablo, de Cristo Jesús, y convertidos. Y dice, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabeza de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Ahora quiero que tomen cuenta aquí que la acusación que le hacen aquí a Pablo en el versículo 5 y la primera parte del 6, primeramente es una, le están culpando políticamente sedición contra Roma. Segundamente, religiosamente, que es cabeza de la secta de los nazarenos. ¿Opuestos a qué? Judíos. La ley mosaica. Y terceramente, le están acusando ceremonialmente que había tratado de profanar al templo, trayendo a gentiles dentro del templo. Entonces la acusaron políticamente, religiosamente y ceremonialmente. ¿Creen ustedes que querían que matarle. Todas las acusaciones aquí son falsas, no pueden comprobar nada. El versículo 7 dice: pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo: será así todo. Habiéndole hecho señal al gobernador, a Pablo, para que hablase, este respondió. Ahora Pablo va a predicar, no a defenderse, a predicar. Dice: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cercarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino, ahí va Pablo a predicar, según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz: acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. Entonces aquí, con suficiente confianza, Pablo dice que nada podían probar y comprobar ellos. Eran acusaciones falsas, y hasta los que la habían visto dentro del templo no estaban allí para poder acusarles. Lo interesante es que lo que Pablo predicó dice que la fe era según las profecías del Antiguo Testamento, las Escrituras, que hablaba de un día de la resurrección de los muertos, y había que ver un juicio de los justos y los injustos. El hombre hoy en día cree que no va a haber juicio, que simplemente el hombre vive y muere y es todo. Pero la palabra nos asegura, nos garantía, que todo hombre vive y todo hombre muere. Y después de morir, hay el juicio. El hombre que es salvo, el hombre que ha aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, hombre o mujer, ha pasado de muerte a vida. Y va a tener que ser juzgado, pero el juzgado ante cual él se va a presentar es el juzgado de Cristo, el tribunal de Cristo, llamado el Bema de Cristo. A eso se refiere que el cristiano tiene que presentarse para ver lo que el Señor le va a, la recompensa que Dios le va a dar a él por ser instrumento y obediente a la palabra de Dios. Ahora va a haber cristianos que van a padecer la recompensa por su desobediencia, y su carnalidad. Pero el cristiano que viene antes del tribunal de Cristo, aunque sacrificie todo y no tenga nada de recompensa, es salvo por la gracia de Dios, porque es el don de Dios. Ahora, el que no ha doblado su rodilla a Cristo, el que vive aparte de Cristo, solamente creyendo en Dios y no teniendo una relación personal, siendo renacido el Espíritu Santo, ese hombre o mujer, cuando muere, al infierno. El Evangelio de Lucas, el capítulo 16, nos dice eso. Al fin de 1000 años del reino de Cristo, después que regrese a esta tierra, entonces va a haber el juicio del trono blanco, donde todo individuo, sea hombre o mujer, o joven, que ha muerto aparte de Cristo y su salvación, tiene que presentarse ante ese trono blanco y es sacado del infierno para ser juzgado por todo lo que ha hecho y por el rechazo de la salvación en el nombre de Cristo Jesús. Y de allí es arrojado en el lago de fuego por toda eternidad. El infierno, el mismo, va a ser arrojado en ese lago de fuego. El anticristo, el profeta falso, la bestia, todos van a ser echados allí. Todo hombre tiene que presentarse ante Dios. Con el tribunal de Cristo, si uno es creyente, o ante el trono blanco, el gran trono blanco. Después de 2000 años del reino de Cristo, aquí en la tierra. Pero todo hombre tiene que ser juzgado. Ahora, en el versículo 21, perdón, en el versículo 22, dice entonces Félix, oír estas cosas, estaba bien informado de camino, y el camino se refiere a la fe en Cristo. Así se llamaban los cristianos. La primera vez, cristianos en Antioquía. Dice, les aplastó diciendo, cuando descendiera el tribuno de Lázaros, acabaré de conocer de vuelta el asunto. Y mandó el centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos vivirse o venir a él. Ahora lo están aquí. Este Félix sabía que Pablo era inocente. Pablo fue un prisionero político. Y en cuanto al blasfememos, lo siguiente en capítulo vamos a reconocer esto. También Pablo habló al punto que reconoció esto. Ahora en este punto, Félix quiere que Pablo esté en la cárcel hasta que más gente llegue a acusarla para aclarar todo lo que se ha hablado aquí. Pero lo interesante de Félix era que Félix, su nombre que es contento, fue casado 3 veces, la primera vez no sabemos con quién, la segunda vez se casó con la nieta de Antonio y Cleopatra. Su tercer casamiento fue a una mujer llamada Lucila, que se encontramos aquí en el versículo 54, dice, algunos días después, viniendo Félix con Lucila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de su fe en Jesucristo. Ahora Pablo va a predicar a Drusila. Pero esta mujer Drusila fue convencida por Félix de dejar su esposo, quien era el rey de Emesas, para casarse con él. Estaban viviendo una relación adúltera. Él era un esclavo, Félix, que obtuvo su libertad y teniendo gran éxito políticamente con ayuda de su hermano Paios, porque era un favorito de Nero. Entonces, Félix aquí no era un dignitario romano, pero un esclavo que por cualquier cosa o propósito otro llegó a un lugar de autoridad y poder. Un histórico llamado Tácito dice esto de Félix, que él ejercía su autoridad como rey con espíritu de esclavo por su crueldad y perversidad. Entonces vemos aquí que a él no le importaba lo que estaba pasando. La única cosa que le importaba es tener el favor de la gente y tener poder. Y a mucha gente que vive así día tras día, solo interesados por el poder que pueden tener, para poder controlar a gente y mandar y demandar. Ahora su mujer aquí, Drusila, va a oír el Evangelio. En el versículo 25 dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y de la y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, porque cuando tengo oportunidad te llamaré. ¿Por qué se espantó Félix? Félix ya oyó el Evangelio una vez antes. Esta es la segunda vez. Cuando un hombre oye el Evangelio del Señor Jesucristo y lo rechaza, cada vez el Espíritu Santo empieza a traer convicción sobre su vida. Usted quizás ha conocido a personas que nunca han oído el Evangelio. Pero llega un punto cuando ellos oyen el Evangelio y es casi como si se ponen en una rebelión. Se ponen peor. Porque ahora tienen ese conflicto que tienen que escoger. El Espíritu Santo les ha iluminado y ellos no quieren aceptar a Cristo y lo rechazan. Entonces, su personalidad cambia mucho. Entonces, aquí, tal era la ocasión con Félix. Porque observen lo que dice allí en el versículo 25. Dice que Pablo le estaba diciendo acerca de la justicia, y la palabra justicia ahí quiere decir tratamiento justo entre el prójimo, uno al otro. Es lo que justicia quiere decir. Y dice, y del dominio propio, que se refiere a control de la contaminación de las pasiones y deseos personales, cual Félix no tenía ningún control sobre ellos, viviendo en una relación adúltera, y Dios solo sabe cuánto más. Y también dice, y del juicio venidero. Félix, va a haber un día cuando tú vas a tener que enfrentarte a Dios. Vas a tener que dar cuenta de todo lo que has hecho en tu vida. Y por eso Félix se espantó. Mucha gente se espanta cuando oye las buenas nuevas porque la verdad es revelada por la primera vez. Y sabiendo la verdad, pero no queriendo aceptar y vivir por la verdad, quieren vivir por su propia vanidad. Entonces tienen un conflicto. Y entonces viene ese miedo, sabiendo lo que va a venir y queriendo vivir por este mundo y reconociendo que van a tener que dar cuenta por toda su vida. Eso sería suficiente para espantarnos completamente. También dice, ahora vete, porque cuando tengo oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Su interés no solamente era poder y autoridad, pero era dinero. Quería que Pablo, que se cansaría Pablo, y decía, mira, Félix, ¿qué tal si te doy tanto dinero para que ya no me estés molestando? Pero Pablo no hizo eso. ¿Por qué? Porque tenía la promesa de Dios que iba a llegar a Roma. Nada le iba a pasar. Entonces, ¿cuál era la responsabilidad de Pablo? Predicar. Cada vez que lo traían ante otro dignitario, ¿qué tenía que hacer? Predicar. Cristo crucificado. ¿Para qué? Para que las buenas nuevas llegaran a ellos y tuvieran oportunidad de ser salvos. El versículo 27 dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces, por 2 años, vemos aquí a Pablo bajo el arresto de Félix, sabiendo que era inocente, pero queriendo congraciar a los judíos. Deja a Pablo allí por 2 años en la cárcel. ¿Cuántos hombres dando testimonio del Señor Jesucristo han sido acusados falsamente y han sido encarcelados, apedreados, muertos por su fe en Cristo? Pero el Señor sabe y nos ha llamado a una vida de testigos. Sabiendo que sea por vida o por muerte, mi vida es de Cristo. Y Dios va a ser glorificado. Y si llega un día que Dios deja que yo esté en una situación tal que va a requerir mi vida, Él sabe. Y tengo que entregarme a ese Creador que es fiel en tales tiempos, que me puede dar la fuerza, el valor, la sabiduría y el conocimiento. Y cuando el cristiano muere, inmediatamente está presente antes de Cristo. 2 Corintios capítulo 5. Instantemente. Es como si me mudara de casa más rápido. Como quitarme una camisa y echarla a la ropa sucia. Antes presente, instante de Cristo. Hay que orar.